Vamos a tomar un tiempo en la Escritura, en Lucas, el Evangelio. ¿Por qué no se ponen de pie? Después van a sentarse. Lucas, capítulo 13. Y para no tomar mucho tiempo, solamente vamos a leer del 6 al 9. Me siguen con su vista. Lucas, capítulo 13, versículo 6 al 9. Y dice la Escritura: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Pueden sentarse. Dios bendiga su palabra. En esta noche, como lo hacemos por la gracia de Dios, cada año tomamos un tiempo como estos. Es un momento para pensar cuidadosamente qué hemos hecho con el tiempo que nos ha dado. La lectura que hacíamos del Salmo 90 describe de alguna manera detallada lo que es la vida del hombre. Y en esta parábola es la única que habla de año y de años, tiempo. Lucas 13. No tomamos mucho tiempo para dar el contexto porque no hay mucho tiempo en esta hora. Pero el tema que quiero que enfoquemos, que se les quede bien grabado en esta noche, es una interrogante. ¿Un año más? ¿Un año más? ¿Para qué? ¿Un año más? ¿Ya pasó el 2012? ¿Un año más? ¿El 2013? ¿Para qué? ¿Aún otro año? ¿Para qué? Tiempo, tiempo, tiempo es la clave en esta parábola. Y hoy en esta noche quiero tomar este tiempo precisamente para considerar algunas enseñanzas que encontramos en esta parábola. A ver qué tanto podemos avanzar. ¿Qué bien lo ha hecho Dios al darnos el gran reloj solar para que nos demos cuenta del paso del tiempo? ¿Pueden imaginarse que no hubiera mañana y tarde? ¿Cómo sabríamos de un nuevo día? Gracias a Dios que así lo diseñó. Cada año es muy corto, porque los días son cortos. El Salmo 90, leíamos, dice que la vida del hombre son 70 años, y en los más robustos, 80, pero con mucho trabajo. La vida de uno que vive 70 años va a vivir 25.560 días. 25.560 días. Una cifra enorme de días. ¿Cuántos ya lleva usted? Por esta razón Dios hizo el reloj de la tierra, que marca el principio y fin de cada día, como cuando sale el sol, cuando se oculta. Decimos, un nuevo día. Llega la noche y decimos, se ha acabado el día, uno menos. El tiempo. Nuestro mundo gira alrededor de su propio eje. Pero no solamente alrededor de su propio eje, este globo que llamamos Tierra, mundo, sino que también gira alrededor del Sol. Y para que dé vuelta la Tierra al Sol, se toma 365 días. Otra vez, Dios nos dejó esto para que sepamos aprovechar y entender el tiempo. Este es el reloj de Dios. Así que hoy estamos pensando, un año ha transcurrido. La tierra ha dado ya una vuelta más. al sol. Esto lo dejó Dios precisamente como parte del reloj para enseñarnos cómo está pasando el tiempo. Mire, Dios le bastó inclinar un poquitito la tierra en su eje, un poquito, para que hubiera frío y hubiera calor. Un poquito nada más lo inclinó, para que haya calor y haya frío. Todo tiene que ver con el tiempo. Estamos en esta época de invierno, decimos, ¿qué frío hace? ¿Cuándo vamos a volver a experimentar lo mismo? Hasta el otro año nuevamente, frío. Todo este tipo de diseño de Dios lo ha dejado para hacernos pensar en el tiempo. ¿Para qué sirven nuestros relojes? Precisamente para el tiempo. Quehaceres, trabajos, nos guiamos por el tiempo. Compramos alarma, reloj tenemos a un lado de la cama, porque nos avisa que hay un tiempo para estar en la cama y otro tiempo para levantarnos a hacer quehaceres. Ahora, no precisamente usted tiene la alarma y la escucha, no quiere decir que se va a levantar, algunos no se levantan. Es lo mismo que pasa con las almas en el mundo. Hoy en esta noche es un culto solemne en muchos lugares del mundo. Oyen las 12 campanadas, se acerca la medianoche, se deleitan en el Evangelio, les gusta la música, quieren pasar una noche como estas en una iglesia. Pero a pesar de todavía todo esto lo disfrutan, aún todavía no saben aprovechar el tiempo. No hacen caso todavía a la exhortación apostólica de San Pablo, que dijo, despiértate tú que duermes. Viven todavía aletargados, dormidos, no saben todavía disfrutar en verdad el tiempo que Dios nos da. Y en esta noche, al considerar esta parábola, nos preguntamos con el tema de esta noche, un año más. ¿Pero para qué un año más? ¿Para qué un año más quieres? Dice Dios. Si el que ha pasado no me has honrado en el año que ha pasado, ¿para qué quieres un año más? Si el que está por terminar, muy pocas veces te miraba aquí en el santuario. ¿Para qué quieres un año más? Si te he llamado para que me sirvas y no me estás sirviendo. ¿Para qué quieres un año más? Si eres rebelde en buscarme en la oración y en la palabra. Un año más. ¿Para qué lo quieres? ¿Para seguir divirtiéndote en tus placeres? ¿Complaciendo tus pasiones? ¿Envuelto en tu trabajo en exceso? 7 días trabajando como si tú fueras tu propio Dios. Dios te reclama y te dice, ¿para qué quieres otro año? ¿Que el 2013 vas a estar aquí? ¿Me vas a servir? ¿Me vas a honrar? ¿Para qué quieres un año más? ¿Cuál es el beneficio de un año más? Por eso, esta parábola que vamos a considerar en esta noche, vamos a extraer algunas lecciones que encontramos aquí, a ver cuánto vamos a avanzar. La primera enseñanza que podemos extraer se encuentra en el versículo 6. El 6 dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Las palabras claves del primer punto: tenía un hombre una higuera en su viña. La primera lección o enseñanza es, aprenda, dice el Señor, que nuestra vida es de Dios. Aquí se presenta la parábola. Nuestra vida es de Dios. Tenía un hombre, tenía, del verbo tener, de poseer, está hablando Dios, tenía y luego dice plantada en su, otra vez, propiedad, derecho de propiedad, derecho legal. Dios dice, está hablando aquí en una forma, como dice aquí, es una parábola, para hacernos ver y entender que nuestra vida es de Dios. Tú no vas a vivir como quieres. Si lo intentas, puedes vivir como tú quieres. Pero si tu vida se aparta y no tomas en cuenta a Dios, que tu vida es de Él, Él es el dueño, tiene el derecho legal, vas a sufrir las consecuencias. Dice el Salmo 100, del 1 al 3. Tú nos hiciste, o tuyos somos, y no nosotros mismos. Si quiere, búsquelo para que lo miremos bien, el Salmo 100. Salmo 100, si tiene por ahí en su Biblia, escuche lo que dice la Escritura. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y mire, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nuestra vida es de Dios. Este hombre de la parábola dice, tenía, poseía, no solamente la viña, el árbol, más bien la higuera, sino también el terreno donde la plantó. Dios, mire, Dios tiene todo el derecho sobre usted. Primero es su creador, Él nos hizo, pero tiene otro derecho. Él nos redimió. No solo nos creó, sino nos redimió. Somos propiedad doble de Dios. Tiene doble derecho nuestro Dios sobre nuestra vida. Nos hizo y nos ha redimido. Porque está bien, si solamente fuera la primera parte, Él nos hizo y nos dejara abandonados, seguiríamos la misma línea de Adán. Pecado, pecado, final, muerte eterna, separados de Dios. Pero no nos dejó ahí nuestro Dios. Nos hizo, pero ahora nos ha redimido por medio de Cristo. Se cortó la maldición que venía de Adán, porque vino el segundo Adán, dice Primera de Corintios. Vino el segundo Adán, que es Cristo, y nos ha redimido. Por eso dice la Escritura, Él tiene derecho sobre nuestra vida. Los ángeles, las criaturas celestes lo proclaman según Apocalipsis capítulo 4. Este libro, la mayoría es de adoración. Mire el capítulo 4, versículo 11. Señor, es la admiración. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Allí viene la razón. Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Las criaturas celestes exaltan a Dios, reconociéndolo que Él es el creador de todo. Los que apuntan, si quieren, apunten Hechos 17. El Dios no conocido que Pablo predica, en Hechos 17 lo presenta en cuatro formas. Y nos interesan dos. Son cuatro, pero solamente quiero mencionar dos. Hechos 17:26 lo presenta como creador. Dice, de una sangre has hecho todo el linaje de los hombres. Lo presenta como creador. Tú hiciste de una sola sangre. Así que aquí no hay sangre azul y otros de sangre roja, como dicen los soberbios de sangre europea que son de sangre azul. Dice Dios que no es así. De una sola sangre. Lo presenta San Pablo, el Dios no conocido, para aquella gente como el creador. pero también lo presenta como el sustentador, el que sustenta. Hechos 17:25 dice: yo les doy vida y aliento. Y luego dice el 28, en él vivimos, nos movemos y somos. No solo nos creó, sino que nos sustenta cada día. Los que sufren de asma saben esto. Qué doloroso es cuando usted no puede respirar. Él le da el aliento, puede estar respirando, retira el aliento nuestro Dios y se acabó la vida. Por eso debe de apreciar y entender que nuestra vida es de Dios. No viva en este mundo como si Dios no existiera o como si usted mismo fuera Dios. Gente que ha ido a alguna iglesia como esta, ha escuchado el Evangelio, pero están perdidos, desgraciadamente. Usted los mira, están ocupados en su vida cada día. Dicen, es mi vida, no te metas. Mi trabajo, no te metas. Tú no sabes mis necesidades. Debes de venir a adorar, le decimos. No, tú no sabes, yo tengo mis necesidades. ¿Quién me va a dar de comer? Pues, ¿quién crees que te da de comer? Oh, mi trabajo, mis fuerzas. No seas tonto. No seas tonto o necio, como dice Proverbios. Quien te provee es nuestro Dios. ¿Dice tu trabajo? ¿Pierdes tu trabajo? ¿Pierdes tu salud? Y a ver, sigue, de soberbio. A ver si en verdad eres tú, como dices, que tienes la capacidad para proveer, que pierdas tu salud. No. Por eso, toma en cuenta esto. Tu vida le pertenece a Dios. Y un día vas a responder de eso. Por lo tanto, esa es la primera lección que podemos encontrar aquí nosotros. Tiene derecho absoluto Dios sobre tu vida. Tiene derecho absoluto nuestro Dios de tu vida. La lección número 2, para irnos rápido. La vida es incierta. Dice el versículo 7. Volvamos a nuestro texto en la parábola. El verso 7. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. 3 años que vengo a buscar fruto y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Para qué la cansa? ¿Para qué desgasta la tierra? La vida es incierta. Los que sabemos de campo, el árbol está absorbiendo los minerales de la tierra, está absorbiendo, y si no produce, pues mejor hay que cortar el árbol. Hay que cortar el árbol. La vida es incierta. 3 años ha estado esperando para ver si producía algo, pero nada. Cada año venía, pero no había nada de fruto. ¿Cuándo va a cortarla entonces? Eso es la incertidumbre. No se sabe cuándo. La primera vez pudo haber cortado la higuera, o la segunda vez que vino, o la tercera. Todo es incierto. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? Es incierto. Pero una cosa es segura. Aquí no hay incertidumbre. Si no da fruto, va a tener que cortarla. Si no da fruto, va a tener que cortarla. ¿Cuándo? Bueno, ya ha venido 3 veces y aún no lo ha cortado. ¿Cuándo? Bueno, va a abonar, cultivar, es con el fin de que dé frutos. Ese es el propósito. Pero aquí viene la aplicación para nosotros. No sabes cuándo vas a partir de este mundo. La vida es incierta. No sabes cuándo te vas a morir. No sabes. En días pasados, semanas pasadas, oímos de los niños. No había planes de morir. El padre, la madre arregló sus niños como cada día, los arregló, los mandaron a la escuela, que Dios te bendiga, fueron a estudiar, pero no regresaron. La diva de la banda fue a dar su concierto, esperaba regresar, pero la trajeron en pedacitos. No sabes cuándo tu vida va a ser cortada. La vida es incierta. No sabes cuándo se va a acabar tu vida. No sabes cuánto más vas a vivir. Los niños, 9 años, los que murieron, ustedes dicen, no, yo estoy joven, tengo mucha vida por delante. Se mete un loco donde andas y se acabó tu vida. Y déjame decirte, cuando Él viene a cortar tu vida, si mueres en tus pecados, como escuchábamos ayer, vas a terminar en el infierno. No importa que sepas o hayas escuchado el Evangelio, si tu vida no está en la relación correcta con Dios, vas a ir al infierno. Incertidumbre, la vida es incierta. No sabes cuándo vas a partir de este mundo. 2. ¿Qué has hecho con todo lo que has oído, con todo lo que has aprendido del Evangelio? ¿Qué has hecho con ello? 2 Corintios 5:10 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero si usted lee el siguiente versículo, dice que cuando comparezcamos delante del trono de Cristo, el tribunal de Cristo, vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Mientras estábamos aquí. Si quiere, búsquelo por favor, para los que no lo han considerado o no lo han visto. 10, si lo tienen, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La vida es incierta, cualquier momento se va a acabar la vida. ¿Qué has hecho con todo eso? 2, la aplicación. No sabes cuándo vendrá el Señor por su iglesia. Él prometió, lo hemos repetido desde el púlpito, Él prometió que va a venir por su iglesia. La pregunta, ¿tú ya eres parte de ella? Porque si no eres parte de ella, déjame decirte, te vas a quedar. Y no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de realidad, porque Él lo prometió. Y Apocalipsis, allá en el último libro de la Biblia, nos habla que va a venir. No sabemos cuándo, pero Él dice, he aquí vengo pronto. La esposa dice, sí, ven Señor Jesús. Capítulo 22 de Apocalipsis está hablando de ello. Él viene pronto. Apocalipsis 22:12 y también el verso 17. La esposa dice, sí, ven Señor Jesús. Y nosotros decimos lo mismo, amén. Sí, ven Señor por tu iglesia. Va a venir, no sabemos cuándo. Por lo tanto, la vida es incierta. 3, ya eres salvo, pero estás produciendo los frutos dignos de una persona arrepentida, como predicó Juan el Bautista. Frutos que son dignos de una persona que en verdad está arrepentida. se está acabando tu vida. Mira, la hacha, si ¿sí saben que es una hacha, verdad? Ya está puesta. No está abajo, ya está levantada. En cualquier momento va, sas y corta. Se acabó. Se acabó tu vida. Dice Mateo 3:10. La hacha ya está lista. Mateo 3:10. Ya está lista, afilada. En cualquier momento va a caer sobre ti. Cualquier momento va a caer sobre ti. No sabemos cuándo, pero va a caer. Es mejor que te portes seriamente. La vida es incierta. Número 3, vamos rápido. Otra enseñanza es versos 6 y 7. Exige frutos. Reclama frutos el dueño. Mira el 6 y el 7. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto. Vino. El 7. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto. Mi hermano, el árbol está ahí, usando la tierra, cansándola, desgastándola, inutilizándola. La tierra ya no va a servir, por eso después le ponen mucho fertilizante para que pueda producir la tierra. Se ha desgastado la tierra, la plantó, ha invertido tiempo, dinero, trabajo, ha soportado el clima extremo. ¿Para qué crees que hace todo esto? ¿Por diversión? No. Si alguien planta un árbol, invierte tiempo, dinero, trabajo en su propiedad ahí, ¿por qué cree que lo hace? Porque espera cortar frutos. Nadie es tan tonto como para nada más perder el tiempo. Lo describe San Pablo cuando le escribe a Timoteo. Mire la segunda carta. Es solamente para aclarar por si hay alguno que no sabe que para eso se plantan los árboles. Porque es capaz de que haya alguno aquí. El 2:6. Si lo tiene, mire, segunda Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Quieres frutos? Pues debes de trabajar. Este hombre ha plantado y cada año viene, la están cuidando la higuera, pero no hay nada de frutos. No hay nada. No es una diversión. Por algo ha plantado el árbol. Por algo. Ahora viene la aplicación para nosotros. Dios te ha dado un bendito Salvador. Te ha dejado su Espíritu Santo, Consolador, Guía, Maestro. Te ha dejado la Biblia, su palabra. Allí está revelada su voluntad para guiarte en este mundo. Te ha dejado una iglesia, no el edificio, una iglesia para aprender, para crecer, para adorar, para servir. Te ha dejado un lugar. Te ha proveído de un edificio para que vengas. Te ha proveído de un pastor que te predica, te enseña, te exhorta para que vivas santamente delante de Dios. Todo esto, ¿para qué crees que Dios lo ha hecho? ¿Por qué crees que Dios te ha rodeado de todo esto? ¿Para qué? ¿Nomás porque eres muy bonito? ¿Para qué crees que Dios te ha rodeado de todo esto? Él espera algo de ti. Él espera frutos de tu vida. Te ha rodeado de todos estos beneficios. Es justo que reclame y exija frutos de tu vida. Pues ¿para qué te dejó su palabra? ¿Para qué te dejó el Espíritu Santo? ¿Para qué vienes a un lugar de estos? Dios tiene el derecho de exigir. Todo esto Dios te ha proveído. ¿Por cuánto tiempo ya has tú sido beneficiado de todas estas cosas? El de la parábola eran 3 años y no daba fruto. ¿Tú cuántos años ya tienes diciéndote que eres cristiano? ¿Cuántos años Dios te ha proveído todas estas cosas y aún no produces nada? No te olvides, el hacha ya está puesta. ¿Cuánto tiempo Dios te ha proveído de todas estas ayudas? ¿Es justo que Él reclame frutos en ti? Amén. Es justo que te reclame frutos. Es justo que venga a tu vida personalmente, a cada uno de ustedes. Es justo que Él venga y te diga, ¿qué estás haciendo? Viene, y si no haya frutos, no te olvides, el hacha está puesto. ¿Para qué crees que ha proveído todas estas cosas? Mira, Lucas 12:48. Todo esto que Dios te ha proveído te hace responsable. Estamos en el 13, mire el 12 ahí atrás, el verso 48. Mas el que sin conocerla, o sea, la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios, dice el pasaje, te ha dado mucho, has recibido mucho. Dios te ha confiado mucho. Eso te hace responsable. Más que otros que no han tenido la oportunidad que tú tienes. ¿Qué has hecho con todo lo recibido? Él tiene derechos a exigir frutos. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él dijo, si los milagros que se hacen aquí en Tiro y en Sidón, dos ciudades, cuando andaba Cristo, si estos milagros que se han hecho aquí se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, todavía estarían en pie Sodoma y Gomorra. Note bien esto. Los milagros que hizo Cristo en Tiro y en Sidón, estas dos ciudades, dice Cristo, si estos milagros que yo hice aquí, Sodoma y Gomorra los hubieran presenciado, se hubieran arrepentido y aún estarían. Más responsable Tiro y Sidón. Usted es responsable por todas esas cosas que Dios le ha proveído. Dios le ha dado su palabra. Si te vas al infierno, tú eres el responsable. Dios te dejó la luz aquí. No tienes excusa absoluta. No vengas a querer justificarte delante de Dios. Dios te ha dado su palabra para que te guíe. Ha mandado al Salvador y dijo Cristo, si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. Si yo no hubiera venido, pero ahora no tienen excusa, yo ya he venido a la tierra. Dice el Evangelio de Juan. No tienes excusa. Eres responsable por todas las cosas que Dios te ha proveído. Eres responsable porque en esta noche estás aquí escuchando también la palabra de Dios. Si todavía después de que escuchas, sales de aquí y te mueres, puedes venir aquí, te ofrecemos un servicio fúnebre. Pero no te voy a prometer el cielo. Te voy a decir lo que dice la Escritura. Y si es tu esposo o tu esposa, le voy a decir a la esposa, hermana, siento, pero su marido ahorita está tronando sus dientes en el infierno allá por allá. No podemos dar ofertas porque ya has escuchado el Evangelio. Dios tiene derecho a exigir. Entonces, si después de todas sus provisiones con las cuales ha rodeado tu vida y no hay respuesta dando frutos, ¿cómo piensas que reaccione Él? Después de que te ha rodeado de muchas provisiones, ¿cómo piensas que Él va a reaccionar? Cada domingo, este hombre venía cada año, pero tú, cada domingo, viene a través de su palabra predicada, viene a ti con nuevas demandas, nuevas enseñanzas, nuevas exigencias, y todavía dices, no, un año más. El otro año, ¿qué crees que debe hacer él? ¿Qué crees que debe de hacer él? En Génesis, en la época de Noé, Dios dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Dios te está llamando, como en esta noche al predicar su palabra. Pero va a llegar un momento cuando el Espíritu Santo no va a traer convicción a tu vida. Escucha, va a llegar un momento cuando vas a escuchar la palabra predicada y el Espíritu Santo ya no va a traer convicción a tu vida para que te arrepientas. De tanto oír y oír y no responder, te vas a endurecer. ¿Qué vas a hacer? Por último, porque ya nos quedan unos minutos y quiero terminar en 5 minutos. Por último, la paciencia de Dios tiene un límite. Dice el 13:8 de nuestro texto. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la vas a cortar. Mi hermano, la paciencia de Dios tiene límite. ¿Un año más? No es probable que Dios te dé todavía el año 2013 completo. Tal vez nomás un mes del año, o tal vez medio año, y después se acabó. Es la última oportunidad, tal vez en esta noche, que Dios te da. Tal vez hoy es la última noche. Vas a escuchar las palabras, mene, mene, tekel, uparsin. Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Qué quiere decir eso? Daniel capítulo 5, pero ya no lo busquen, el tiempo se ha terminado. Dios le dijo a este rey soberbio, tu reino se acabó. Se acabó, se le ha puesto fin. Y dice el último verso de los últimos dos versículos del capítulo 5 de Daniel. Dice, y aquella misma noche murió Belsasar. Comenzaron con un banquete, 1,000 invitados. Terminó el día con un funeral. Hoy en este día muchos estarán también disfrutando en algún lugar, pero tal vez mañana van a estar en el hospital o en la mortuoria. Pudiera ser tú. ¿Por qué no en esta noche? Te preguntas, un año más. ¿Para qué quieres un año más? ¿Para qué quieres un año más? ¿Vas a honrar a Dios en este año 2013? Te prometo, Señor, ahora sí. ¿Por qué no lo hiciste en el 2012? Este año que comienza es mejor que pienses muy seriamente, ¿para qué un año más? La última oportunidad puede ser que Dios te da. ¿Por qué no nos ponemos de pie? y vamos a hacer como cada año lo hacemos, un círculo para orar, dando gracias a Dios por el año que termina y por el año nuevo que se inicia. De verdad, expresando la unión como familia, como iglesia que somos, vamos a orar en esta noche todos. Incline su rostro en gratitud, en alabanza, en adoración a Dios por lo que Él nos ha permitido en este día. Padre, te bendecimos, Señor, en esta noche. Muchas gracias, Padre, porque nos has permitido estar nuevamente en este santuario, Señor. Gracias de una manera muy personal, Señor, porque me vuelves a permitir estar detrás de este púlpito, Señor, proclamando tu palabra, Señor. Gracias por cada familia, cada niño, cada joven, cada hombre, mujer que está aquí reunido en tu casa, Señor. Te adoramos, Padre, te exaltamos, Señor. Y como hemos escuchado a través del testimonio de cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, hemos visto cómo has obrado en este año, Señor. Unos han ido creciendo poco a poco en la fe, Señor. Unos te han conocido, otros han testificado por medio del bautismo también, Señor. Gracias, Padre, por la obra que has hecho en este año, Señor. Pero, Padre, estamos mirando hacia adelante, Señor. Ya que nos das la oportunidad de comenzar otro año, Señor, queremos implorarte, queremos olvidar el pasado y queremos extendernos hacia adelante, como dijo San Pablo, olvidando lo que queda atrás. Nos extendemos para el 2013 con tu bendición, Padre, que tu iglesia pueda producir al 100, al 60 por uno, Señor, que haya frutos para tu gloria, Señor. Añade los que habrán de ser salvos a esta iglesia, Señor. Padre bendito, en el nombre de Cristo, Señor, que en este año que estamos iniciando con tu ayuda, Padre, oh Dios, que cuando vengas a nuestra vida puedas hallar fruto, Señor, porque nuestra vida es propiedad tuya, Señor, y que vivamos con ese temor, porque la vida es incierta. Padre bendito, y que también vivamos produciendo, porque tú tienes derecho a exigir frutos de nuestras vidas, porque nos has rodeado de cuantos beneficios, Padre, nuestro Dios, pero también con ese mismo temor, Señor, podamos darnos cuenta y entender que la paciencia se acaba, Señor. Como le dijiste a Ezequías, prepara tu casa, porque morirás. Señor, cualquier día vamos a escucharlo también nosotros. Dejaremos este mundo, Señor, para enfrentarnos delante de ti. Señor, que respondamos como el profeta Amós, que dijo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Padre, que nos preparemos, porque en cualquier momento vamos a encontrarnos delante de ti, cara a cara, y habremos de responder de todo lo que nos has dado, bendito Dios. Señor, ten a bien en bendecirnos como iglesia, Señor. Bendice, Padre, los que ministran con la música. Padre, bendice los que ministran en la enseñanza también, Señor. Oh Dios, el hermano que dirige también aquí. Señor, en la proclamación, en la predicación de tu palabra, Señor. Oh bendito Padre, que esta iglesia se convierta en una lumbrera en medio de esta comunidad, envuelta en la oscuridad y las tinieblas, Señor. Que Cristo pueda resplandecer en la ciudad de la Puente. Señor, dígnate usar nuestras vidas, Señor. Dígnate que en el 2013 nuestras vidas, Padre, puedan serte útiles, Señor. Con esas limitaciones que ya conoces en nuestras vidas, Padre, nuestras vidas están en tus manos. Y lo poco en tus manos puede ser instrumento de bendición, Padre. Señor, toma a tu iglesia de una manera individual, pero también como iglesia. Tómanos, Señor, y Padre, que el 2013, Señor, nosotros no sabemos qué nos depara este futuro inmediato, pero de lo que estamos seguros es que con tu dirección siempre sucederá lo mejor para tu iglesia, Padre. Solamente manténnos alerta, siempre, mi Dios, dispuestos para oír la dirección tuya a través de tu palabra, Señor. Bendito eres, Padre, Bendito eres nuestro Dios por esta oportunidad que nos da, Señor. Bendice a cada uno en esta noche, cada niño, cada familia que representamos, Señor. Y gracias por darnos el gozo de pasar esta noche juntos aquí. Cuando otros están en los placeres, diversiones en este mundo, nosotros nuestros corazones te los ofrecemos a ti, Señor. Toda nuestra vida, tómala en tus manos, Señor. Y permítenos vivir de una manera santa y reverente en el año 2013, Señor. Padre, y si nuestros pies quieren desviarse del camino, quieren deslizarse, Señor, te rogamos, Señor, aplica tu disciplina amorosa, Señor. Padre, pero que no nos apartemos, que no demos mal testimonio, Señor, porque te representamos a ti, Señor. Oh, como un Padre bueno y amoroso, ven, Señor, y Padre, que nuestro pie no resbale, Señor. Queremos honrarte, queremos agradecerte y vivir también cada día, Señor, de tal manera que los demás puedan ver nuestra vida y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, cuando vean la luz que resplandece en nosotros, Señor. Bendito eres nuestro Dios en este día. Te exaltamos y te adoramos, nuestro Dios. La gloria es para ti, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.